Hora de aprender, hora de saludar, no de ensalar, de saludar a nuestra maestra de periodistas, Elsa González. Y veo que también viene por aquí ya Sole Mayol. Muy buenos días, Sole.
Buenos días.
Qué guapa, de azul.
Pues sí, hoy me ha dado por el azul.
Sí, y no lo traes casi nunca, te está muy bien el color.
¿Verdad?
Sí, 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 sí. La morena de azul toda, dicen por ahí en Andalucía. Bueno, Elsa González anda por el mundo hoy.
Hola, hola Cristina y hola Sole Mayol. Pues mira, de verdad, el domingo pasado estaba en Santiago y hoy estoy al pie de los Picos de Europa, en Sierra, en León.
¡Qué suerte!
Fresquito. Sí, de verdad, ha sido una semana porque, bueno, con un calor que aquí no es habitual, pero que, bueno, en fin, para cualquier otra ciudad casi española, porque iba a decir Madrid, pero ha hecho calor en todas partes. Bueno, aquí en plenas montañas, en plenos picos de Europa, la verdad es que la temperatura excelente.
Maravilloso, francamente. Bueno, pues hoy nos viene... Bueno, te voy a preguntar qué fue noticia la semana que viene y tú me cuentas.
Sí, porque vamos a hablar de una mujer y una mujer rompedora pero enigmática, María Lejárraga, escritora que firmó gran parte de su obra a nombre de su marido, Gregorio Martínez Sierra, quien triunfó en vida como autor literario. Bueno, María de la O. Lejárraga nació el 24 de junio de 1874, la próxima semana será su aniversario, en San Millán de la Cogolla, en La Rioja. A los 4 años se traslada con su familia a Carabanchel, a la calle de la Sombra, en Madrid, y la verdad es que aquí ya desarrolla gran parte de su vida hasta que es adulta y se va a América. Su padre es cirujano, su madre se ocupa personalmente de la educación de sus hijos. Fíjate que esto lo hemos visto en otros personajes.
Sí.
En la adolescencia, sí que no acuden a ningún colegio en la infancia y una madre con una buena formación les instruye. Bueno, en la adolescencia estudia en la Asociación para la Enseñanza de la Mujer con la pedagogía de la Institución Libre de Enseñanza. Estudia comercio, inglés y se convierte en profesora de la Escuela de Institutrices y Comercio. También obtiene el título de magisterio. Apoya los postulados de Emilia Pardo Bazán en este aspecto en pedagogía. Y en 1905, María Lejárraga viaja a Bélgica para conocer sistemas educativos. Ahí se familiariza. Es el primer contacto que tiene con las tesis socialistas. En el año 1900 se casa con Gregorio Martínez Sierra. Un año antes publica Cuentos breves. Será su única obra, la única obra que firma con su nombre y apellido. Y apenas tiene eco, porque es un poco rechazada por su propia familia, fíjate.
¿Y eso?
Con Juan, yo creo que ella daba clase. Traducía porque era políglota y pensaban que dedicarse a la literatura, bueno, podría
de mal tono
reducir sus posibilidades efectivamente profesionales.
Uh-huh.
Con Juan Ramón Jiménez, el matrimonio ya con Gregorio, crea la revista Helios, donde publica Pardo Bazán, Machado, Benavente o los hermanos Quintero. Después fundan otra revista, Renacimiento. Lejárraga, que como te digo habla varios idiomas, traduce todas las tendencias literarias europeas y se plasman en estas revistas, con lo cual está introduciendo lo que se está publicando en ese momento en Europa, todo lo contemporáneo. En 1911 su marido recibe el premio de la Real Academia Española por Canción de Cuna. Fíjate, una obra que ahora ya se ha comprobado es de su esposa. Pero, él
pero bueno,
el
vamos a ver. Estas personas no eran
nada.
Aperturistas y progresistas. ¡Qué barbaridad!
Es que es, a mi juicio...
Pero esta mujer es increíble, vamos. Pero se supo luego, ¿no? Mucho después, que eran obras suyas.
Efectivamente, pues prácticamente en estos últimos 20 años es cuando, gracias al estudio la doctora Monfort, Vanessa Monfort, se ha descubierto que todas las 90 obras que había firmado su marido son suyas. Y además, muchas de ellas se estrenaron en teatro, en fin, en los escenarios españoles y con gran éxito.
Y, bueno, él es el que tiene las calles por toda España, Martínez Sierra, y la mujer nada.
Y en su día los derechos de autor. Perdona.
Eso es lo peor, ya veréis porque esto tiene tela. En 1911 su marido, bueno, pues recibe este premio, abandona ella las clases porque como ya tienen este éxito, fundan la compañía cómico-dramática Martínez Sierra, que no solo representa obras en España, sino que realiza giras por casi toda Europa y por América. Y es con 20 obras que triunfan, que son todas de Lejárraga y que todas están a nombre del marido. Uh-huh. En el programa de las funciones aparece el nombre de ambos en varias ocasiones, pero uh-huh. No así en el registro, como dice Sole. Uh-huh. Y funciones, eso, todas con éxito. La verdad es que formaban un binomio casi perfecto, porque ella es la autora, el director de escena y muy bueno. María se ocupa también en gran medida de los negocios, porque él estaba muy pendiente del aspecto teatral y con los actores y demás. Tienen a su nombre el Teatro Lara para gestionarlo y demás. Colabora con ellos también Eduardo Marquina, Arniches, realiza el libreto de Margot con música de Turina, todo esto María, estrena y hay una amistad que marca casi su vida, que es la de Falla, Manuel de Falla. Además, un hombre que le hace replantearse su vida espiritual, porque Falla era un hombre muy religioso. Bueno, estrena Amor Brujo de Falla en el Teatro Lara, con texto de María Lejárraga y Pastora Imperio como primera figura. Para esta obra viajan a Granada con Falla, una ciudad que María ama especialmente y escribirá Granada, guía emocional, que es lo que condujo a Falla a componer esta obra de Amor Brujo. Pese a que la firma de las obras es de Gregorio Martínez en los círculos literarios, ya se sabía que la autora era ella, Lejárraga. Incluso con la obra de El pavo real, que escribe mano a mano con Marquina, ahora mismo se duda si Marquina tuvo mucho que ver en esa obra, porque gran parte parece también
cosa
literatura
de ella.
Propia de María Lejárraga, efectivamente. Bueno, su marido firma incluso cartas a las mujeres de España, o feminismo, españolismo. Dos libros que hablan de feminismo, fíjate. En 1922, bueno, se separa el matrimonio. Ya antes, él empieza a tener relaciones con alguna actriz y demás. Pero mantienen el encuentro profesional y él sigue dirigiendo y ella sigue creando las obras. María Lejárraga comienza a trabajar también en asociaciones feministas ya después de la separación, junto con la marquesa de Ter. Fundan el Liceum Club Femenino con María de Maeztu, Victoria Kent, Zenobia Camprubí, que es la mujer de Juan Ramón Jiménez, y Elena Fortún, la autora de Celia, a quien María la anima a que escriba. Bueno, acoge a mujeres de todas las ideologías. Lejárraga se afilia al Partido Socialista en 1931 y ese mismo año su exmarido se instala en Hollywood con Catalina Bárcenas, esta actriz con la que ya venía saliendo incluso desde antes de la separación.
¿Te suena esta actriz, Sole? Sí. Catalina Bárcenas. No, a mí no sí, me... Sí, sí.
Sí. Sí. Bueno, pues adapta Canción de cuna, que es la obra de María, con todo el glamour de Broadway, y tienen mucho éxito, obtiene bastante dinero y no le llega nada a María Alejárraga. Pero bueno, a ella la verdad es que en España le va bien, sí. Pero bueno, ella aquí sigue participando, incluso colaborando políticamente en actos, es elegida diputada por Granada en 1933, después es agregada comercial en Suiza, y la verdad es que no echa de menos esos derechos. El presidente Juan Negrín la destituye de este puesto en Suiza y se va a Niza, está en Niza durante la guerra civil, la verdad es que con muchos padecimientos porque ahí ya no tenía dinero. Sufre un problema en la vista que la aparta durante un tiempo de la escritura, pero en 1949 muere su exmarido y ella empieza a firmar como María Martínez Sierra y reclama la autoría de su obra.
¡Hombre, qué bien!
Pero fíjate, los derechos han pasado a la hija de Gregorio, a Katia.
Claro.
Y ahí inicia una auténtica guerra judicial que gana en parte, pero después de mucho esfuerzo. Aporta centenares de cartas, telegramas que confirman todos sus derechos, incluso con algún documento que ha escrito el marido, que aclara bastante, pero vamos,
se encuentran los documentos originales, incluso lo primero que se escribió en algunas de las funciones que había escrito ella y que luego había firmado él, por lo visto, por lo menos eso es lo que yo he leído.
Sí, tal cual, tal y como lo estás contando, Sole. En 1950 se entrevista con los productores de Hollywood y ella ha escrito una comedia, Merlín y Viviana, pero la rechazan. Y poco después, fíjate, se estrena La dama y el vagabundo.
No me lo puedo creer.
El que nace pa' martillo del cielo le caen los clavos, de verdad.
Pero La dama y el vagabundo está inspirada en la obra de Alejárraga.
Eso
pues
dicen.
Parece que completamente, porque cuando cotejas, y según esta estudiosa ahora que está trabajando toda la obra de Alejárraga, la doctora Mofford asegura que esa obra puede considerarse un plagio.
Madre mía, pero o sea, bueno, Walt Disney se apunta
pues que le quitaron todos los derechos de toda su vida. Primero su marido y luego Walt Disney.
Claro. Bueno, primero su marido, la verdad es que yo todavía ahora me pregunto, Cristina Sole, su marido, pero cómo ella, una mujer con una formación extraordinaria, efectivamente, yo creo
pues porque confió en él.
O tal vez pensó que su obra tenía más salida firmándola un hombre,
claro,
¿no?
Porque
no lo sé, pero incluso confiando en él, la autoría es sagrada. Vamos a ver, que está, es como si la obra de Picasso la hubiera firmado otro.
Pero es que lo estamos viendo con los ojos de ahora, sí, entonces es que yo creo que las mujeres no, ni escribían, ni pintaban, ni nada, y si alguno lo hacía, ponía un alias, o sea, ponías el nombre de un hombre, claro.
Uh-huh. Bueno, viaja a México, incluso está en Madrid, interviene en el Ateneo y pasa algunos años en Madrid, pero definitivamente se instala en Buenos Aires, sobre todo por cuestiones médicas, porque ella la verdad es que tiene, ya sabéis, esa salud débil, pero sabéis que muere a punto de cumplir los 100 años, pero toda su vida fue, en fin, con muchos achaques.
Bueno, pues también bueno, ahora hemos llegado a los 100 años, porque tenemos que hacer ya una pausa. ¿Qué podemos contar así para poner el colofón, Elsa?
Bueno, pues que ella siguió escribiendo hasta pocos meses antes de su fallecimiento. Y 90 obras de Gregorio Martínez Sierra ahora han recuperado la autoría de María Alejárraga.
Tú fíjate, ¿eh? Bueno, como vamos a hablar de cosas que te prestaron y que a lo mejor no te devolvieron, esto sirva también de anticipo, ¿eh?
Exacto.
Aunque nosotros hemos pensado más bien en el trasero de la Kardashian, ahora te contamos. Elsa González, que te echamos de menos, refréscate y vuelve.